Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Campeonato Mundial de Fútbol Estados Unidos 2025. Y me están diciendo que el presidente de la República, Donald Trump, va a estar presente el domingo cuando se juegue la final del Mundial de Clubes entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Ese es uno de los titulares. Ya tenemos la primera finalista del campeonato de tenis británico Wimbledon, el tercero a nivel de Grand Slam de esta temporada. Y también les tenemos un resumen completo de todo lo que hicieron los peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Nadie se puede quejar, hay deportes para todos los gustos. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Pinar del Río, Cuba, la tierra de Willy Chirino, Jaime Almiral, para brindarles durante los próximos 28 minutos todo lo que está pasando en el deporte. Y cuando les digo todo, tenemos más de 30 temas hoy. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas? Damas y caballeros, anoche brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Vamos a comenzar con la victoria de los Angelinos de Anaheim sobre los Texas Rangers, 11 carreras por 8, y el cubano Jorge Soler conectó un cuadrangular de 2 carreras en este partido. No fue el único héroe, pero vamos a comenzar con él, su 10º jonrón, 31 carreras impulsadas, y vamos a ser sinceros, Jorge Soler no ha estado brillando este año. Es más, batea solamente 207. En este mismo partido, Joan Moncada, tercera base cubano del equipo de los Angelinos, disparó un hit, anotó una carrera. Es más, anotó carrera cuando Jorge Soler la mandó sobre la cerca. Y el cubano-americano Zach Neto, el tercer cubano del equipo de los Angelinos, con 2 imparables y 2 carreras anotadas. El otro héroe de la película para el equipo de Los Ángeles, Mike Trout, el bateador designado, con no uno, sino que 2 jonrones, 3 impulsadas en este partido. Y el cuarto cubano del encuentro, oyeron bien, 4 peloteros de sangre cubana en un mismo partido. Adolis García disparó un sencillo en 5 turnos al bate para los Texas Rangers, no impulsó, no anotó, y Texas perdió 11 carreras por 8. El otro equipo de Los Ángeles, los Dodgers, perdieron la serie completa contra los Cerveceros en Milwaukee. 3-2 fue el resultado final de anoche. En este encuentro, el colombiano José Quintana, el zurdo de los Cerveceros, lanzó un tremendo partido. 6 innings completos, 2 hits, 1 carrera limpia, 4 boletos, ponchó a 4. Efectividad 3.28. Por los Dodgers, el cubano Andy Pajés, right fielder, un hit en 5 turnos al bate, se ponchó 2 veces, su promedio de bateo 283. No está del todo mal. Shohei Ohtani, como de costumbre, se envasó 2 veces gracias a 2 boletos, impulsó carrera, también se ponchó 2 veces y su promedio en base 383. Seguimos ahora con los Medias Blancas de Chicago, con 3 cubanos en su alineación bateando uno detrás de otro. Derrotaron a los Azulejos de Toronto 2 carreras por 1. Edgar Quero, el receptor cubano, con 2 dobletes en este partido, suma 9 en lo que va la campaña, ambos contra el mismo pitcher, impulsó carrera y anotó. Para Edgar Quero, su carrera impulsada número 20 y luego terminó anotando. O sea, los Medias Blancas de Chicago ganaron 2-1 y Edgar Quero anotó una carrera impulsando la otra. Fue el héroe de la película. El otro cubano para el equipo de los Medias Blancas, Luis Robert Moirán, se fue en blanco de 3-0, pero por lo menos negoció boleto y se ponchó una vez. Lo malo de Luis Robert Moirán es que está bateando 185 y Miguel Vargas, que también conectó un hit y se ponchó dos veces, está bateando 220. O sea que el cubano que mejor está rindiendo para el equipo de los Medias Blancas de Chicago es Edgar Quero, bateando 275, si contamos los dos dobletes que conectó anoche. Damas y caballeros, hay más pelota después de este mensaje.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, según mis cálculos, 16 peloteros cubanos jugaron anoche y les tenemos el desempeño de cada uno de ellos. Los Phillies de Filadelfia apalearon 13 carreras por cero a los Gigantes de San Francisco. Y en este partido, Nicolás Castellanos, el cubano-americano de los Phillies, conectó dos imparables, incluyendo un doblete. Anotó dos carreras, impulsó otra y está bateando 276. Pero el héroe de la película fue Bryce Harper. Sí, todavía anda por ahí Bryce Harper, con 4 hits en 6 turnos al bate, 3 carreras anotadas, 1 carrera impulsada y 1 jonrón. Bryce Harper, promedio en base, 370. Los Yankees de Nueva York lograron vencer a los Marineros de Seattle allá en el Templo, en el Bronx, 9 carreras por 6. Pero esto no fue culpa, la derrota de Seattle no fue culpa del cubano Randy Arozarena. El left fielder disparó jonrón, su número 15, impulsó 2, suma 44 remolcadas. Y aún así, su equipo perdió 9 carreras por 6. Randy Arozarena tiene promedio en base respetable, 353. ¿Quién se lució por los Yankees? El dominicano Jason Domínguez. Primer bate, left fielder, 3 imparables, 2 anotadas, 1 impulsada. Y Chisholm, el segunda base, con 4 carreras impulsadas, gracias a 2 jonrones conectados. Los Diamondbacks de Arizona apalearon a los Padres de San Diego 8 carreras por 2. El cubano Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., con 2 hits y 1 carrera anotada, además de un boleto negociado en este partido. Y gracias a esos 2 hits y a ese boleto negociado, Junito Gurriel tiene promedio en base por encima de 300, 305 para ser exactos. Sin embargo, el héroe de la película, Gerardo Perdomo, el dominicano shortstop de los Diamondbacks, con 4 carreras impulsadas gracias a un jonrón, y estoy tratando de ver, el jonrón fue un gran slam. Muy bien, los Tampa Bay Rays vencieron a los Tigres del Detroit. El equipo de los Tigres va a tener que esperar, aunque sea un día más, para ver si logra 60 victorias esta temporada. Perdió contra los Tampa Bay Rays 7 carreras por 3. En este partido, el cubano Yandy Díaz con un hit y 1 carrera impulsada para Tampa Bay, pero Caminero, el tercera base, con 2 hits, 2 anotadas y 2 impulsadas. A propósito, para Yandy Díaz, 53 carreras impulsadas en lo que va a la campaña. Los Marlins perdieron contra los Rojos de Cincinnati 7 carreras por 2. Sandy Alcántara con su 9ª derrota de la temporada. 5 entradas, 9 hits, 6 carreras, 2 boletos, ponchó a 4. Efectividad 7.22. Esto no se puede inventar. 7.22. Por Cincinnati, el dominicano Eli de la Cruz con 2 impulsadas y 2 hits. Y Marte, el tercera base, con 2 hits y 2 carreras impulsadas. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Para los amantes de la pelota que vayan planificando su fin de semana, series de tres partidos que arrancan el viernes 11 de julio. ¿Oyeron bien? 11 de julio. Esa es una fecha que para mucha gente en Cuba significa muchísimo. Bueno, los Marlins están en Baltimore a partir de las 7 p.m. Los Yankees de Nueva York reciben a los Cachorritos de Chicago a las 7 de la noche. Una serie de tres partidos que yo me imagino que todos los tres partidos van a ser transmitidos en vivo por las cadenas de televisión. Cachorros de Chicago contra los Yankees en el Templo. Cincinnati recibe a los Rockies de Colorado. Los Tigres del Detroit reciben en casa a los Marineros de Seattle. Tampa Bay Rays estará de visita contra los Medias Rojas en Boston. Los Mets contra los Reales de Kansas City, comenzando a las 8:15. Texas Rangers contra Houston, a la misma hora, la batalla por Texas. Texas contra Houston, los dos equipos tejanos en acción. Y me están diciendo que el cubano-americano Lance McCullers va a lanzar por Houston el viernes a las 8 p.m. Hasta ahora, 2 victorias y 3 derrotas. Los Piratas de Pittsburgh están en Minnesota, una serie de 3 partidos, comenzando el viernes a las 8. Los Guardianes de Cleveland versus Medias Blancas en Chicago. Los Nacionales de Washington se enfrentan a Cerveceros de Milwaukee. Bravos de Atlanta versus Cardenales de San Luis. Diamondbacks de Arizona ante los Angelinos de Anaheim. Phillies de Filadelfia contra los Padres de San Diego. Los Azulejos de Toronto contra Oakland Atléticos. Y por último, oigan esto, la rivalidad más antigua del deporte profesional norteamericano en cualquier deporte, ya sea pelota, baloncesto, hockey sobre hielo, fútbol americano, los Dodgers de Los Ángeles en San Francisco contra los Gigantes. Una rivalidad que data desde el año 1880 y pico. Oye, estamos hablando de 150 años, lleva esta rivalidad, ¿ok? Los Dodgers y los Gigantes, comenzando a las 10 de la noche el viernes, una serie de 3 partidos. May, con 5-5 y efectividad de 4.52, será el pitcher para los Dodgers. Webb, con 8-6 y efectividad 2.62, abre por los Gigantes. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Al cierre de este noticiero ya teníamos la primera finalista del torneo de tenis británico Wimbledon. A ver, ahí está, damas y caballeros, no faltaba más. Queríamos escuchar los pormenores. Ya tenemos a la primera clasificada, se trata de la norteamericana de origen ruso, Amanda Anisimova. ¿Oyeron bien? Amanda Anisimova clasificó por primera vez a una final del torneo británico Wimbledon, derrotando en 3 sets, 2-1, a la muchacha de Bielorrusia y la primera clasificada, Arina Sabalenka. No fue fácil, damas y caballeros, le costó, pero Sabalenka se despide del torneo de tenis británico Wimbledon y Anisimova es la primera finalista. al estar aquí con ustedes al aire en vivo, estaba jugando en este momento Belinda Bencic de Suiza contra la polaca Iga Świątek para ver cuál de las dos se une a Amanda Anisimova en la final. Iga Świątek con una clara ventaja. Había ganado ya el primer set y estaba por la mitad del segundo. Así que ya tenemos prácticamente la final femenina. La final masculina hay que ser un poquito más pacientes porque hay que esperar hasta el viernes 11 de julio que se van a jugar las semifinales. Carlos Alcaraz contra el norteamericano Fritz. Y luego, la otra, estamos con Jannik Sinner contra Novak Djokovic para ver quién va a avanzar a la final masculina del torneo de tenis británico Wimbledon, que les recuerdo, este año más que nunca está pagando 62 millones de dólares, ¿ok? En premios y ganancias, y es el tercer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Después de esto solamente queda el Abierto Norteamericano en septiembre para completar el calendario de Grand Slam en el tenis profesional. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, a muy poca gente le sorprendió que el Paris Saint-Germain derrotara al Real Madrid para avanzar a la final del domingo del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA Estados Unidos 2025. A propósito, el presidente de la República, Donald Trump, ha dicho que estará presente este domingo en Nueva Jersey a las 3 p.m. de la tarde para presenciar la final del primer mundial a nivel de clubes de la FIFA. ¿Cómo fue que el Paris Saint-Germain apaleó 4-0 al Real Madrid? Bueno, muy fácil. En dos ocasiones, la defensa del Real Madrid prácticamente le obsequió en bandeja de plata dos balones al Paris Saint-Germain para meter los dos primeros goles del encuentro. Ningún equipo en este mundo va a desperdiciar dos oportunidades tan claras. Y mucho menos el Paris Saint-Germain. Créanme, damas y caballeros, el Paris Saint-Germain es el mejor equipo del planeta. Aplastó 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions League. Luego aplastó 4-0 al Atlético de Madrid en este mismo Mundial de Clubes. Acabó con el Inter Miami 4-0 porque no quiso meter más goles, porque metió 5 suplentes en la etapa complementaria y ahora acabó con el Real Madrid 4-0. Es el mejor equipo del planeta, es el favorito para ganar el Mundial el domingo, aunque uno nunca sabe, porque el Chelsea de Londres también está pasando por un buen momento y aunque el Chelsea ha tenido el camino muchísimo más fácil, okay, que el Paris Saint-Germain para llegar a la final, el Chelsea te ha tenido que eliminar con el Fluminense de Brasil, el Palmeiras, el Benfica, el Esperanza, el Flamengo y Los Ángeles Fútbol Club. Ninguno de esos están entre los 30 mejores clubes según el ranking de la FIFA. Sin embargo, okay, el Paris Saint-Germain sí ha tenido que esforzarse un poquito más, no solamente contra el Real Madrid. Tuvo que eliminar al Bayern de Múnich, tuvo que eliminar al Atlético de Madrid, al Botafogo de Brasil, al Seattle de Estados Unidos, al Inter Miami de Leo Messi, para llegar a la final de este torneo. Aquí lo más interesante es que la Casa Blanca confirmó ayer que el presidente Donald Trump iba a estar presente en la final del domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. ¿Cómo llegó el Chelsea a la final de este torneo? Bueno, derrotó 2-0 al Fluminense de Brasil con dos goles del brasileño João Pedro, que era un delantero suplente, ¿ok? Pero irónicamente, João Pedro comenzó su carrera profesional con el Fluminense en Brasil. Por eso es que si ustedes ven los dos goles de la semifinal entre el Fluminense y el Chelsea, João Pedro rehusó a celebrar los dos goles. Imagínense ustedes meter dos goles en una semifinal de campeonato mundial y en vez de celebrar, baja la mirada, baja las manos y dice, ok, ustedes, mis compañeros, pueden celebrar, yo no. Le acabo de meter dos goles al equipo que me forjó, al equipo que me dio la primera participación en mi carrera profesional. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, después del Mundial, después de que termine el Mundial el domingo por la noche, todos los equipos que participaron por ley, todos los futbolistas tienen 3 semanas de vacaciones. ¿Okay? Eso es lo mínimo. Por eso es que el Real Madrid ya le pidió a la Liga Española que aplazara por una semana su arranque de la Liga. El Real Madrid supuestamente iba a comenzar su asalto en la Liga Española el tercer fin de semana de agosto, pero ahora le pidió a la Federación Española de Fútbol empujar su arranque una semana para que sus futbolistas puedan descansar, porque ayer, por lo menos en papel, se vio una muy cansada defensa del Real Madrid, porque no es cualquier día, damas y caballeros, que el equipo merengue regala 2 balones de esa manera para que el equipo, el Paris Saint-Germain, meta 2 goles y derrote al Real Madrid. Ahora, es verdad que el Real Madrid tuvo un camino muy complicado, pero muy complicado para llegar a las semifinales de este torneo. Mientras el Chelsea se medía contra equipos que no están entre los primeros 30 del planeta, el Real Madrid tuvo que medirse contra el ex campeón europeo Juventus de Turín, el ex campeón europeo Borussia Dortmund y el actual campeón europeo Paris Saint-Germain. Y si hubiera ganado, se hubiera enfrentado al 2 veces campeón europeo Chelsea de Londres. Pero ahora el Real Madrid ya se encuentra en camino a la capital española, donde los jugadores van a descansar durante 3 semanas antes de comenzar la Liga Española. Les recuerdo que también la Champions League está por comenzar a finales de agosto. El Real Madrid va a estar presente, así como el Barcelona, y son los equipos que van a estar representando a España, entre muchos. Y vamos a tener el mismo formato que tuvimos el año pasado. 36 equipos enfrentándose, 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera de casa. Y todavía no tenemos el calendario. Apenas lo sepamos, se lo vamos a dar a conocer para que ustedes se enteren. Pero aquí lo más importante, este Mundial que está terminando este domingo a las 3, cuando se juegue la final en Nueva Jersey, okay. Los futbolistas se han quejado del calor. Claro, para que vean los partidos en Europa, como por ejemplo ayer, el partido tiene que arrancar a las 3 de la tarde, hora de Cuba, hora este de Estados Unidos, para que en Europa puedan ver los partidos por la tele. Y da la casualidad que esa es en Nueva Jersey, la hora más caliente del día, las 2 semifinales, 95 grados Fahrenheit, por ahí de 43, 44 grados centígrados con humedad de 58%, los jugadores europeos no están acostumbrados a jugar con este calor. Vamos a ser sinceros, en Estados Unidos puede ser que sí. Leo Messi puede ser que sí se haya acostumbrado, pero los jugadores europeos nunca juegan a 45 grados centígrados con 58% de humedad y sol imperante durante las 2 horas y media. Así es. Por eso es que, y la gente me pregunta, ¿y por qué no juegan por la noche? No, porque la televisión tiene que transmitir los partidos 6 horas de diferencia para que en Europa sean las 8 o 9 de la noche y puedan ver los partidos de fútbol. Por eso es que los futbolistas se han quejado del calor. Aquí es, sí. ¿Y qué me estás diciendo, mister? No te oigo. A ver, ¿qué estás diciendo? No te oigo. ¿Que por qué no hay un techo? El estadio de los Gigantes de Nueva Jersey no tiene techo. Cuando jugaron en Atlanta, sí hubo esos 4 o 5 partidos bajo techo con aire acondicionado. Pero el estadio de los Gigantes, donde se jugaron las 2 semifinales y donde se va a jugar la final del domingo, en Nueva Jersey no tiene techo. Y no va a tener techo el próximo año tampoco, porque da la casualidad Esto es básicamente una prueba contra fuego, porque el próximo Mundial, que se va a jugar también en Norteamérica, el próximo año, y las semifinales y final van a ser en Estados Unidos y quizás en el mismo estadio de Nueva Jersey. Así que se vayan acostumbrando, porque esto no va a mejorar. De cualquier manera, saludamos al Paris Saint-Germain, que en toda su historia, y estamos hablando, el club fue creado y fundado en 1970. Nunca había ganado un torneo, okay, internacional de esta índole. Y ahora, en cuestión de 6 semanas, ha ganado la Champions League, aplastando 5-0 al Inter de Milán, y está a solo una victoria más de ganar el Campeonato Mundial de Fútbol de Clubes. O sea, ¿cómo es posible que un equipo que haya tenido durante años y años y años a Leo Messi, a Neymar, a Mbappé, a Ángel Di María, a Keylor Navas, a Thiago Silva? Estamos hablando de algunos de los futbolistas más sobresalientes de esta generación. El Paris Saint-Germain los tuvo a todos, ¿ok? Al mismo tiempo, y nunca pudo ganar absolutamente nada. Y ahora, sin ninguno de ellos, con Dembélé y con Ruiz, ahora ganó la Champions League y está a punto de ganar el Mundial de Fútbol, los dos torneos más importantes del planeta, en cuestión de 6 semanas. Okay, increíble, pero cierto. Luis Enrique, el entrenador español del equipo del Paris Saint-Germain, ha hecho magia con el equipo. Le fueron a tocar la puerta en España y cuando él contestó y le dijeron, ¿tú quieres ser el coach del Paris Saint-Germain? Él dijo, no, yo ni siquiera hablo francés, no me interesa. Y le dijeron, tú vas a tener carta blanca para hacer lo que tú quieras con el equipo, ¿ok? La gerencia no se va a meter contigo, los dueños no se van a meter contigo y tú vas a ser el dueño absoluto del equipo, manager, vas a hacer y deshacer lo que te dé la gana. Y Luis Enrique dijo que sí y en solamente un año ha transformado al Paris Saint-Germain del hazmerreír de Europa, del fútbol europeo, a un campeón de la Champions League. Y está solo una victoria más de ser campeón mundial de fútbol. El Chelsea de Londres, que a propósito es uno de los equipos más ricos del fútbol internacional, el contrincante del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, ha tenido un camino muy fácil para esta final, pero le toca ahora el Paris Saint-Germain. A mí no me sorprendería en lo más mínimo. Yo sé que las apuestas en Las Vegas dicen que el Paris Saint-Germain es el réquete favorito para ganar, pero si el Chelsea gana el domingo, se corona campeón mundial. Y para mí no sería una sorpresa gigantesca, ¿ok? Sería sorpresa, pero no como la prensa lo está viendo. El Chelsea tiene talento de sobra para ganar el campeonato mundial de fútbol. ¡Música, maestro! Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los tres gatos que han participado en este programa. Damas y caballeros, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. Las noticias más relevantes que usted debe saber. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este jueves que Estados Unidos y Rusia han intercambiado nuevas ideas para las conversaciones de paz sobre Ucrania. Esto después de reunirse con su homólogo ruso en Malasia. En declaraciones a la prensa, el secretario Rubio afirmó que Washington desea ver una hoja de ruta para poner fin al conflicto en Ucrania.
El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dijo este jueves a la prensa que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, le había presentado un enfoque diferente con respecto a la solución de la guerra con Ucrania durante el encuentro que mantuvieron al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia en Kuala Lumpur. Rubio enfatizó que no caracterizaría la propuesta rusa como algo que garantice la paz, sino que es un concepto que le presentaría al presidente Trump. El secretario añadió que seguía frustrado por la falta de avances en las conversaciones sobre un alto el fuego y que se necesita ver una hoja de ruta a fin de lograr progreso. Él dice que Estados Unidos siente que ha dedicado mucho tiempo y energía a este asunto y que no se ha avanzado lo suficiente, que se necesita una hoja de ruta avanzando sobre cómo se puede resolver el conflicto. Mientras tanto, en sus declaraciones a la prensa desde Malasia, al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, Rubio afirmó que la región del Indo-Pacífico era un punto focal de la política exterior de Estados Unidos y que Washington no tiene la intención de abandonar la región. Sin embargo, su visita se produce después de que el presidente Trump amenazara a más de 20 países, incluyendo a varios miembros de dicho organismo, con aranceles que oscilan entre el 20 y el 40% si no llegan a acuerdos con Washington antes del 1 de agosto, lo que ha causado preocupación entre las naciones. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
En un comunicado publicado poco después de la reunión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que se había producido un intercambio de opiniones sustantivo y franco sobre cuestiones como Ucrania, Irán y Siria, entre otros problemas globales. El Papa León XIV recibió ayer al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una audiencia privada en la residencia papal de Castel Gandolfo. Según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, la conversación se centró en los esfuerzos para poner fin a las hostilidades y encontrar una solución justa y duradera a la guerra en Ucrania. El Papa expresó su pesar por las víctimas y aseguró al pueblo ucraniano sus oraciones y su continua cercanía. También el Santo Padre alentó los esfuerzos encaminados a la liberación de los prisioneros y la recuperación de los niños separados de sus familias, reiterando la disposición del Vaticano a recibir a representantes tanto de Ucrania como de Rusia para posibles negociaciones. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde un foro en Roma, destacó el compromiso de España de mantener su ayuda a Ucrania, anunciando la apertura de una oficina para su reconstrucción tras más de 1,000 días de guerra con Rusia.
Saben que desde España nosotros siempre hemos mantenido la misma coherencia en cuanto al respeto del derecho internacional, el respeto a la Carta de Naciones Unidas, el respeto a la integridad territorial de las naciones, que en este caso se están viendo invadidas por el neoimperialismo de Putin, en el caso de Ucrania. Desde España, a lo largo de estos más de 1,000 días de guerra, lo que hemos ido haciendo ha sido apostar por apoyar a Ucrania en todos los frentes. Desde febrero del año 2022 hemos invertido más de 110 millones de euros en ayuda humanitaria. Tenemos más de 245,000 refugiados y refugiadas ucranianos y ucranianas que disfrutan de todos los derechos como cualquier otro nacional español. Y también desde el punto de vista de la asistencia financiera hemos desplegado más de 840 millones de euros para asistir a Ucrania en lo que representa toda la financiación al día a día de su Estado que hoy se está viendo atacado. Y lógicamente en el plano también militar firmamos un acuerdo bilateral con Ucrania el año pasado y este año también vamos a comprometer 1.000 millones de euros más en esa asistencia militar. El gobierno de España y la economía española en su conjunto tiene empresas muy punteras que pueden ayudar a esa reconstrucción en todos los frentes y que, por tanto, las dos decisiones que vamos a tomar son, por un lado, la creación de una oficina para la reconstrucción de Ucrania dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de España y, dos, celebraremos antes de finalizar el año un encuentro mixto entre España y Ucrania, también un encuentro empresarial para que aquellas empresas que estén interesadas en poder contribuir a la reconstrucción de Ucrania presente y futura, pues se puedan desplegar sobre el territorio y conocer también cuáles son las oportunidades que pueden tener en Ucrania.
Mientras esto sucede, se había registrado antes un cruce de reproches entre el gobierno español y la oposición por el 5% del gasto en defensa para la OTAN.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que España no necesita gastar el 5% del gasto en defensa para alcanzar los objetivos de capacidades militares comprometidos con la OTAN y ha señalado que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, no tiene la capacidad ni los datos para hacer esos cálculos. Así lo ha asegurado en su intervención por la tarde en el Congreso de los Diputados.
El secretario general carece de los datos, de la capacidad y del mandato para realizar ningún cálculo.
En la misma línea ha cargado contra los grupos parlamentarios que no dan credibilidad a la senda fijada por el presidente.
A diferencia, en este caso, de otros partidos políticos del arco parlamentario, sí me fío de lo que dicen los técnicos de nuestras Fuerzas Armadas.
Por su lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado farsante a Sánchez por su ridículo, como ha asegurado en la reciente cumbre de la OTAN, después de firmar la declaración conjunta sobre el aumento del gasto en defensa, pero luego asegurar que no lo va a cumplir.
Usted mintió a los españoles, le mintió al secretario general de la OTAN y quedó ante los aliados como el menos leal de los 32 estados que conforman la OTAN.
Unas críticas que han continuado con el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha acusado a Sánchez de estar más preocupado por escapar de la cárcel que por abordar asuntos internacionales relevantes como la cumbre de la OTAN o el Consejo Europeo.
Si el señor Sánchez fuese un presidente decente, podríamos y deberíamos hablar de la cumbre de la OTAN, del Consejo Europeo y de la conferencia de la ONU. Pero como ya hemos visto esta mañana, el señor Sánchez no tiene esto en la cabeza.
Por su lado, los socios del gobierno han compartido la oposición de Sánchez a subir hasta ese 5% en defensa, ya que afirman ser conscientes que eso implicaría recortes en los servicios públicos.
El Parlamento Europeo ha reiterado que Rusia es el único responsable de la guerra en Ucrania y representa la mayor y más directa amenaza a la seguridad europea, por lo que insiste en que se eleve la presión contra Moscú para que ponga fin a su invasión. En una resolución que obtuvo 507 votos a favor, 77 en contra y 45 abstenciones, el Parlamento denunció que la invasión rusa de febrero de 2022 ha hecho añicos la paz y la estabilidad en Europa, perjudicando gravemente la seguridad global.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Israel se ha comprometido con la Unión Europea con medidas para aumentar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.
La Unión Europea ha confirmado este jueves un acuerdo con Israel para dar pasos que mejoren la situación humanitaria en la Franja de Gaza, siguiendo las negociaciones con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Así lo ha confirmado el portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Anwar El Aouni, en una rueda de prensa en Bruselas, donde ha anunciado que Israel ha acordado importantes medidas para mejorar la situación en la Franja de Gaza.
I can confirm, following the Israeli cabinet's resolutions and the constructive dialogue between the EU and Israel, significant steps have been agreed by Israel to improve the humanitarian situation in the Gaza Strip.
Además, sobre el papel de Kaya Kallas en este acuerdo, ha asegurado que es el resultado del diálogo que la alta representante ha entablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel.
El grupo palestino Hamas ha anunciado en un comunicado estar dispuesto a liberar a 10 rehenes israelíes como muestra de flexibilidad y voluntad en medio de las conversaciones en Doha para negociar una nueva tregua con Israel en la Franja de Gaza, con la mediación de Qatar. Hamas y el gobierno de Israel negocian desde hace 5 días una propuesta de tregua planteada por Estados Unidos y anunciada hace más de una semana por el presidente Donald Trump, sin que hasta ahora hayan llegado acuerdos significativos. El texto inicial de la administración Trump contempla una tregua de 60 días en la ofensiva israelí, durante la cual Hamás liberaría 10 rehenes vivos y devolvería 18 muertos que permanecen en Gaza a cambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Hamás ha asegurado en el comunicado que los puntos principales del acuerdo siguen bajo negociación.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En economía, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirma un arancel del 50% para la importación de cobre a partir del 1 de agosto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles la imposición de un arancel del 50% a la importación de cobre a partir del 1 de agosto, en una medida que ha justificado por su importancia para el Departamento de Defensa y que ha defendido porque revertirá, como ha asegurado, las acciones de sus predecesores, citando así a Joe Biden, al que ha acusado de diezmar esta industria. Sí, lo ha anunciado el presidente en su cuenta de Truth Social. Este gravamen es el último de una serie de aranceles de Washington destinados a promover la minería y el procesamiento de metales en el país, que incluyen el acero y el aluminio, además de los aranceles por países que también entrarán en vigor el próximo día 1 de agosto. Este arancel se une al del 50% anunciado para Brasil, que argumentando que este alto gravamen se debe no solo al déficit comercial, sino al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y por ataques a la libertad electoral y de expresión, como ha asegurado Trump. Por su lado, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha afirmado que el país latinoamericano no va a aceptar ser tutelado por nadie y ha asegurado que responderá con reciprocidad a la aplicación de aranceles del 50% que ha anunciado Trump. Horas antes, el presidente estadounidense había anunciado aranceles contra Filipinas, Argelia, Irak, Libia, Sri Lanka, Brunei y Moldavia en el marco de la guerra comercial que desató hace meses y en anticipación a la entrada en vigor el día 1 de agosto de los gravámenes individualizados por países.
Por su parte, la Unión Europea ha asegurado que negocia con firmeza para un marco comercial fiable con los Estados Unidos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este miércoles que la Unión Europea está negociando con firmeza para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos.
The scale and the scope of these measures is unprecedented. So our line has to be very clear. We will be firm. We do prefer a negotiated solution. We stick to our principles, we defend our interests, we continue the work in good faith, and we get ready for all scenarios. We will, of course, keep this house informed.
Una solución que resuelva la crisis abierta por las medidas arancelarias impuestas por la Casa Blanca sobre el 70% de las importaciones europeas. Sin embargo, la conservadora alemana ha evitado responder directamente al último anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien habló por teléfono el pasado domingo, que dijo el martes que la Unión Europea recibirá en los próximos días una carta anunciando nuevos gravámenes a partir del 1 de agosto.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Más de 160 periodistas, editores, dueños de medios y emprendedores de 19 países de las Américas y Europa participarán en la conferencia CIP Connect 2025, que se iniciará en Miami la semana próxima, anunció la Sociedad Interamericana de Prensa. El encuentro, bajo el lema Reinventar el futuro de los medios, presenta un programa robusto, plural y práctico, estructurado en tres ejes principales: explorar, co-crear y conectar. La CIP dijo que se llevarán a cabo presentaciones sobre inteligencia artificial generativa aplicada a todas las estructuras de los medios, estrategia editorial, audiencias, modelos de negocio, narrativas emergentes y libertad de prensa.
Actualidad mundial.
La catástrofe de Texas, con hasta ahora 117 muertes registradas y más de un centenar de desaparecidos, luego de desbordarse el río Guadalajara producto de las fuertes tormentas, pone de relieve la importancia de las alertas tempranas, ha dicho la Organización Meteorológica Mundial.
Aunque el Servicio Meteorológico de Estados Unidos avisó, no había sirenas para alertar a la población durante la madrugada. Más de 100 personas han muerto y decenas más siguen desaparecidas tras las inundaciones, muchas de ellas niños pequeños en campamentos de vacaciones. Las crecidas repentinas se encuentran entre los peligros naturales más mortales del mundo, con más de 5.000 vidas perdidas anualmente. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de inundación repentina para el condado de Kerr con más de 12 horas de anticipación. La escala de la alerta fue subiendo y culminó en una emergencia de inundación repentina que se difundió por Weather Radio, sistemas de gestión de emergencias y televisión y radio. Pero estas advertencias finales llegaron cuando la gente estaba durmiendo y no había sirenas en los campamentos. Las aguas crecieron muy rápidamente alrededor de las 4 de la mañana y el río Guadalupe subió casi 8 metros en 45 minutos. La Organización Meteorológica Mundial apoya a los países en la predicción de crecidas repentinas a través de una plataforma de predicción y alerta temprana en tiempo real utilizada en más de 70 países.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, regresó a Washington, según confirmó en entrevista a Noticias Caracol, como muestra de haber superado la crisis diplomática con la administración Trump. Luego de que el presidente Petro señalara que Estados Unidos estaba involucrado en planes para removerlo del poder.
Llegué precisamente por instrucción del presidente de nuevo aquí a Washington para retomar los diálogos que siempre hemos mantenido con Estados Unidos, concentrándonos en esos temas en los cuales hay clara coincidencia e intereses comunes, temas de lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, el tema migratorio, el comercio, es decir, una relación que es del beneficio de los dos países y por lo tanto hoy estamos aquí de nuevo en Washington para mantener esa relación histórica, a pesar de las diferencias que tenemos entre los dos países. Yo creo que eso es natural en cualquier relación de dos países democráticos, soberanos, ahí siempre va a haber diferencias, pero más que ahondar en las diferencias, hay que buscar esos temas en los cuales tenemos intereses comunes y concentrarnos en ellos. Yo creo que Colombia y Estados Unidos tenemos una larga historia y tenemos además unos resultados muy concretos, pero también que es también claro, el presidente lo ha dicho en diferentes momentos, yo lo sigo reiterando una y otra vez, que ni el secretario de Estado Marco Rubio, ni ningún funcionario norteamericano, ni ninguna congresista estadounidense están involucrados en un golpe de Estado o algo para desestabilizar al país. Entonces, eso ya quedó aclarado y seguimos reiterando que no hay ninguna intención de señalamientos al gobierno norteamericano, algo que simplemente no es cierto.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, lanzó una dura advertencia sobre el estado actual de la relación bilateral. Tras las consultas en Washington, el diplomático expresó la preocupación de su gobierno por la retórica y acciones de los más altos niveles del gobierno colombiano, que, según afirmó, ponen en riesgo la relación histórica, cercana y mutuamente beneficiosa entre ambos países. McNamara anunció que espera reunión con el gobierno Petro para comunicar los pasos concretos que exige la administración Trump con urgencia, con el fin de revertir lo que calificó como una tendencia negativa en la relación y evitar una escalada que afecte los intereses de ambos países. A propósito de Colombia, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en entrevista con la FM de RCN, criticó las recientes declaraciones de Petro que ponen en duda la transparencia de las elecciones presidenciales de 2026. El senador calificó de irresponsables los señalamientos del jefe de Estado al advertir que estos siembran dudas y la independencia de los poderes públicos.
El presidente pues no ha hecho sino irse en contra de la independencia de entidades, de las IAS, de la separación de poderes públicos. Parece que la Constitución no... Esos artículos no le importaron mucho, que le ha emprendido contra las altas cortes, por supuesto, casi semanalmente contra el Congreso de la República y este servidor, ahora contra la registraduría. Solo quiero recordar que esa empresa que ganó tiene muchos años de estar allí y que para nada está en el conteo electoral. Son temas de logística, de los kits electorales, de los transportes, etcétera, etcétera. Y que además, pues, estando esa empresa... Petro ganó la presidencia de la República, ganó la alcaldía de Bogotá, ganó la Cámara de Representantes y hasta el Consejo de, de Bogotá. Genera esto un manto de dudas sobre la registraduría y sobre un registrador serio como es el doctor Hernán Penagos. Es un registrador serio, independiente, transparente, y no ha habido ningún ruido, todo lo contrario. Lo que ha habido, pues, es el respaldo a la registraduría. A mí me parece que lo que no le gusta al presidente Petro es que tengamos elecciones el próximo año, ni en marzo ni en mayo, porque al hablar de Asamblea Nacional Constituyente, su jefe de gabinete, pues, hablar de reelección, otras voces hablando de aplazamiento, pero eso no se va a poder, porque aquí tenemos una constitución sólida, pero esta constitución, la del 91, sí dice claramente que para reformar la constitución hay que pasar una ley al Congreso de la República. No puede ser la asamblea de 1,000 o 2,000 ciudadanos reunidos en una esquina, como han tratado de decirlo, de manera que por eso aquí tenemos que dormir con un ojo abierto. Yo he venido diciendo, este es un país de las democracias más sólidas. Por eso he expresado que el presidente Petro hay que respetarle su periodo. Ha habido ruidos últimamente. Él fue elegido hasta el 7 de agosto del 2026 y él debe gobernar hasta ese día, hasta el 7 de agosto. Ni un día menos, pero tampoco ni un día más, porque sería violentar la Constitución de Colombia.
Las declaraciones del presidente Petro surgen luego de que la empresa Thomas Gregg & Sons ganara la licitación para la operación logística del proceso electoral. Petro cuestiona su participación y sugiere que el sistema podría estar comprometido. Sin embargo, el presidente del Senado subrayó en que esta compañía no tiene injerencia en el conteo de votos ni en el escrutinio final. En los primeros 6 meses de este año, en Venezuela se han registrado 144 violaciones a la libertad de expresión, informó la ONG Espacio Público, que advirtió que en el mes de junio se consolidó una nueva arremetida contra economistas, analistas financieros, por difundir datos sobre inflación y el poder adquisitivo. Los periodistas, medios de comunicación y personas particulares concentran el mayor número de víctimas. Destacan 23 detenciones, 44 incidentes vinculados al entorno digital y un uso constante del poder estatal para silenciar voces críticas, precisa el informe. La abogada, activista y directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, hablando en el programa La Tarde de NTN 24 sobre la campaña Apadrina a un preso político en el mundo, denunció que en Venezuela todos los días están llevando detenidas 2 o 3 personas por razones políticas.
En el caso de Venezuela es horrible. Son más de 10, 15, 5. Todos los días hay más de 2, 3 detenidos. Se están llevando a personas de los comandos de todos los partidos políticos. Se están llevando a personas que tienen mucho tiempo clandestinas, justamente porque fueron acusados por las operaciones Tuntún. Y ha pasado tanto tiempo que, bueno, que esa persona baja la guardia y los cazan. En el caso de Nicaragua, Ortega saca del país a un grupo de disidentes, de presos, y captura a otros, ¿no? Y es como esa puerta giratoria de presos políticos, ¿no?
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y a esta hora damos un vistazo a noticias relevantes de Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó su apoyo por una Cuba libre, soberana e independiente, a pocos días del cuarto aniversario de las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021. Durante un encuentro celebrado en la residencia del encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, en el que estaban presentes familiares de presos políticos, representantes de la prensa independiente y activistas, el secretario Rubio, a través de un mensaje grabado, dijo:
"Primero quiero agradecer a nuestro jefe de misión, Mike Hammer, por haber convocado esta reunión en una fecha tan importante, el 11 de julio del 21. Es un día que para nosotros marcó un cambio, una nueva época en lo que está pasando dentro de Cuba. Y sé que esos videos del pueblo cubano en las calles de la isla exigiendo libertad y el fin de una dictadura ilegítima, una inspiración enorme para esos que están fuera de la isla y que aman la libertad y que esperan y tienen la esperanza de una libertad para Cuba en el futuro. Y ustedes que están ahí, que no se rinden, nos inspiran a cada día. Y es un riesgo enorme, lo sabemos. Sé que no es difícil dentro de esa isla esclava, dentro de esa isla oprimida, enfrentarse a este régimen que hace todo lo posible para castigarlos a ustedes, a sus familias y hacer su vida imposible. Sé que para muchos es más fácil abandonar el país que quedarse ahí y enfrentarse y pelear por el futuro de una Cuba libre y soberana. Pero quiero que sepan que desde acá tienen nuestro apoyo, el apoyo de nuestra embajada, el apoyo de una comunidad en los Estados Unidos que lo miran a cada día y que saben que ustedes están sufriendo de la escasez de todo, medicina, electricidad, lo demás, y que saben que todo eso es el producto de un régimen que simplemente no sabe gobernar, no sabe gobernar un país, no sabe administrar un país, y que simplemente lo que le interesa es mantenerse en el poder. Así que quiero que sepan que los apoyamos, que siempre tenemos su causa a frente de todo lo que hacemos, que hablamos de ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad de hablar y que rezamos todos los días. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que Cuba pronto sea libre, soberana y pueda y independiente, y que pueda que su pueblo, que el destino de Cuba esté en manos de su pueblo. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga a ustedes.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo un llamado urgente a los cubanos, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional por la crítica situación de José Daniel Ferrer, según denunció en redes sociales el intelectual Manuel Cuesta Morúa, vocero de la organización.
Vergüenza para sus depredadores en la prisión de Mambeque en Santiago de Cuba. Definitivamente necesita de su apoyo, pero también la comunidad internacional puede hacer la diferencia, y esto es importante. Llamar al gobierno cubano a que actúe civilizadamente a favor de un hombre que solo está ejerciendo sus derechos, que ha mostrado liderazgo, que ha mostrado capacidad, ha mostrado visión y sobre todo valentía.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders desde España, se sumó a las críticas por el trato contra Ferrer.
Desde el día 25 de junio, ha sido brutalmente golpeado de forma reiterada por oficiales como el teniente Chacón, el capitán José Miguel Echavarría Gorget, quien además ha impedido el paso de alimentos y medicamentos, por el mayor Luis Ñáñez Herrera y por el capitán Liván Laugart Riquelme. Ferrer ha recibido múltiples golpizas con puños, patadas, objetos contundentes. El régimen ha introducido en su celda reclusos comunes al servicio del régimen para continuar la agresión física, que han incluido de forma diaria asfixias forzadas para obligarle a ingerir alimentos en su huelga de hambre, negativa a su aseo personal, dejándolo durante más de 48 horas cubierto de leche agria que provocó infecciones cutáneas. Ha sido aislado deliberadamente, ha sido expuesto a enfermedades como la tuberculosis al ser ubicado al lado de reclusos infectados. Ha sido amenazado con represalias contra su esposa, sus hijos y toda su familia. José Daniel Ferrer continúa expresando su compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba y ha advertido que prefiere morir antes que ceder ante las imposiciones del régimen. Desde Prisoners Defenders exigimos la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y reiteramos nuestro compromiso para que las autoridades cubanas paguen por estos crímenes de lesa humanidad.
Actualidad mundial.
El 16 de enero es el Día Internacional de los Beatles para los fans que consideran que el día de la inauguración del Club de la Caverna, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es la fecha que se deben considerar como el día oficial. Sin embargo, otro grueso de seguidores, y más concretamente los británicos, dicen que el día de los Beatles es el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda. Pero existe también una fecha como hoy, 10 de julio, considerado también como el día de los Beatles, porque fue el 10 de julio de 1964 cuando la banda regresó a Liverpool, triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premier de su película A Hard Day's Night.
Actualidad mundial.
En Actualidad Mundial es tiempo para los cumpleañeros. Hoy la reconocida actriz y modelo colombiana Sofía Vergara está cumpliendo 53 años de edad. La cantante y actriz estadounidense Jessica Simpson apagará sus 45 velitas. Terminamos Actualidad Mundial con música de la banda Aerosmith. Hace 9 años, un día como hoy, su guitarrista principal, Joe Perry, sufría un paro cardíaco mientras actuaba con Alice Cooper y Johnny Depp, compañeros del supergrupo The Hollywood Vampires, cuando tocaban en Coney Island, Brooklyn, New York. Luego de tropezar durante la primera canción del concierto, Perry se sentó en la batería y siguió tocando, pero luego salió del escenario y se desplomó. El músico de 65 años en ese entonces fue llevado de urgencia al hospital de Coney Island. Producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial. Like this.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, pensando.